Lotti, abogada, por un caso que se dio a conocer en el día de ayer de una estafa virtual de la cual fue víctima una jubilada de 71 años aquí en la provincia de Mendoza, usuaria del banco hipotecario. Pero para darnos más detalles y cómo actuar en el caso que nos suceda un caso similar, en que estamos en comunicación con la doctora. Buenos días, doctora. Sebastián Abella y Rolando Brizuela la saludan desde Radio Nacional Mendoza Quino.
Hola, ¿cómo están? Rolando, Seba. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. No, con esta noticia un tanto desagradable, porque siempre estamos viendo que la fragilidad de la seguridad informática en torno a los usos de bancos y también de la banca virtual, que provocan estafas. Bueno, aquí la provincia de Mendoza tiene este dato para contar de una mujer que no solicitó un préstamo al banco hipotecario, pero que terminó siendo víctima de una estafa. ¿Nos puede relatar brevemente qué fue lo que ocurrió en este caso?
Sí, Sebastián, mira, esta señora, primero decirle a toda la audiencia que estos son casos que se vienen dando no solamente con los bancos. Agarramos, ponemos en Google estafas virtuales y tenemos 10.000 modalidades. Y esto aumenta la cantidad de gente que puede realizar las estafas virtuales, porque el que te está estafando no te está haciendo el cuento del tío en la puerta de tu casa. Quizás está, no sé, en Buenos Aires, en La Pampa, en Tierra del Fuego, en Alaska, ¿se entiende? O sea, aumenta la posibilidad de personas que van a atacarte y aumenta la cantidad de víctimas, porque bueno, Internet está en todo el planeta. Entonces, sí, no es solamente el tema de las estafas virtuales bancarias, no estar atentos a cualquier tipo. ¿Cuál es el problema de estas estafas virtuales? Que por más atención que uno le ponga, no las puedes evitar o no las pudiste evitar. Esta mujer es una persona que incluso ya ha sido empleada bancaria. Entonces ella, cuando viene al estudio, nos dicen, miren, yo, cuando ella recibe un mail y le dice, usted ha solicitado un préstamo, si usted no ha solicitado un préstamo, comuníquese inmediatamente con la entidad bancaria. Empieza a llamar al banco, nadie le contesta, llama al 0800, manda un mail, nadie le contesta. Eso es un día en la tarde, el 31 de agosto en la tarde. Entonces al otro día ella llama, va al banco, etc. Ella, cuando recibe ese mail, no ingresa a ninguna plataforma ni extraña, ni ingresa sus claves a ninguna plataforma extraña. Ella lo único que hace es desde su celular ingresar a la aplicación de la banca móvil e ingresar ahí sus datos. Aparentemente lo que sucede es que al recibir ese mail y abrirlo, ese mail habrá tenido un virus o algo así por el estilo, le hackean el teléfono y empiezan a operar desde su banca móvil. Cuando ella quiere entrar a su banca móvil, le dicen, ya hay una sesión iniciada. Sacan un préstamo, que ahora les comento, esta modalidad de los préstamos preacordados a los bancos, que es un error garrafal de los bancos, sacan el préstamo e inmediatamente le vacían la cuenta. Dejándole el dinero de su jubilación y sacándole el préstamo. Y eso es operado por una persona en Buenos Aires y distribuido en cuentas en La Pampa, en el sur, no me acuerdo ahora si Santa Cruz y Córdoba. ¿Sí? Así inmediatamente. Entonces, bueno, ese es el hecho particular. Lo que vino después es que el banco no respondió el reclamo como es debido, lo único que hizo fue bloquear la cuenta, pero no analizó el caso de si había sido la estafa o no, cómo se había dado este préstamo, y a lo largo de todo el proceso judicial tampoco hubo una oferta. Este caso sienta un precedente, ¿por qué? Porque el banco dejó que llegáramos a sentencia. De esto hemos tenido un montón de casos en Mendoza, solamente que los bancos, sabiendo que esos créditos son nulos, ¿por qué son nulos? Porque la persona no da el consentimiento. El usuario no va al banco y dice, sí, yo, titular de esta cuenta, efectivamente quiero sacar este préstamo. El banco, con un clic del otro lado de la aplicación, le da 400.000 pesos a una persona que ni siquiera acreditó la identidad. E inmediatamente el banco permite que esos 400.000 pesos salgan inmediatamente de esa cuenta. Entonces, bueno, es un caso que ha llegado a sentencia, por eso es un caso que ha trascendido. Generalmente los bancos tratan de arreglar estas situaciones antes, precisamente para que no se siente el precedente que se ha sentado con esta sentencia, que la verdad que a nosotros ha sido muy satisfactoria en muchos sentidos, no solamente por los montos, sino por lo que implica jurídicamente.
Doctora, le hago una consulta, porque generalmente las plataformas oficiales de los bancos tienen una tilde azul, que puede ser en Instagram o también en Twitter, en las redes sociales estamos hablando. Pero en el caso de los mails, ¿cómo nos podemos llegar a dar cuenta cuando es un agente oficial quien nos manda una notificación? Y, o si no, ¿cuándo es una cuenta falsa como le pasó a esta clienta suya? Digo, sobre todo con los mails, cuando uno los recibe solo en las noticias bancarias.
Mira, acá el punto, Sebastián, no es que el usuario tiene que estar todo el tiempo, porque si no, ¿sabes qué pasa? Nos llenamos de miedo todo el tiempo. Entonces nos vamos a alejar incluso de tener cuentas bancarias. No tenemos que, el usuario no tiene que vivir con miedo. El que tiene la relación de poder en la situación de usuario consumidor con una entidad bancaria es el banco. Entonces, lo que tiene que hacer el banco es tomar las medidas necesarias para que estas cosas no ocurran. Vos viste lo que son los delitos informáticos. O sea, si vos me preguntás a mí cómo hacer, y te puedo decir, mirá, la verdad tuve un cliente que tuvo una situación similar con el Banco de Galicia, y el mail que le llegó no decía galicia.com, decía, el mail era galiciausuarios@pepehongo, ¿entendés? O sea, te dabas cuenta que el mail no era real. Pero puede ser que alguien, lo que hacen los programadores, tienen mil herramientas, puede ser que te generan hasta un hot falso y te mandan desde ese hot. El problema no es el usuario. Nosotros no podemos vivir con miedo. Tenemos que tener una entidad bancaria y cualquier otro prestador de servicios que te proteja. En este caso, el año pasado, después de un montón, la pandemia aumentó un montón las estafas virtuales, el Banco Central, ¿qué es lo que hizo? Largó una circular en agosto, septiembre del año pasado, que les dijo, bueno, miren, ustedes bancos, ¿van a permitir que una persona del otro lado del teléfono, de la computadora, con un clic, saque un préstamo? Porque ustedes ya se lo preacordaron, o sea, ustedes se tomaron el trabajo de ver cuánto podía sacar esa persona y dejarle la herramienta a disposición para que con un clic directamente ya lo sacara. Entonces ustedes están poniéndole el postre arriba de la mesa al otro para que haga clic y se lo coma. No sé si me explico.
Sí,
Si ustedes van a hacer eso, tomen las medidas de seguridad necesarias para acreditar que el que hace clic del otro lado del aparato sea la persona titular de la cuenta.
Sí, una entonces, doble verificación, alguna manera.
Exacto. Mira, lo que se tomó fue, se acredita el préstamo y no se pueden disponer de los fondos durante 48 horas, tienen que hacer esta doble verificación. Ojo, porque he sabido de un caso de una colega hace poquito que incluso con las verificaciones de datos biométricos, que eso es ya... Pero que hay aplicaciones de banco que te sale a acercar la cara.
Sí, sí, la del Banco Nación tiene eso.
Bueno, hay un caso reciente que hubo un estafa con datos biométricos. Hay otras entidades bancarias que lo que hacen es sumamente sencillo, y yo cuando comentando este caso me supe de este banco que lo hacía, y la verdad que no es nada difícil, te hacen una videollamada, te dicen, ¿usted tal? Sí, ¿me puedo mostrar su DNI, por favor? ¿Lo pones al lado del DNI? ¿Te corroborás? Listo, sí, es usted, perfecto. Haga clic. Y ahí tiene la plata, gástala lo que quiere. Pero entonces, bueno, el Banco Central lo que dijo fue, bueno, se acredita el préstamo, 48 horas indisponibles esos montos en la cuenta y la doble verificación de identidad. Este caso es previo a esa circular del Banco Central, pero las estafas siguen pasando. De hecho, esto que te di cuento de los datos biométricos, que ya me voy a averiguar cómo bien ha sido después. Así que bueno, vamos a seguir. El problema no es de nuestro, el problema no es de los usuarios, el problema es de las entidades bancarias que tienen que dar soluciones.
¿Y dónde, si me ocurre una situación similar, porque somos bombardeados por mails, promociones de la entidad financiera? De hecho, cuando uno entra a veces a la aplicación, dice, hacele clic a este préstamo que ya lo tenés preacordado, o un adelanto de sueldo, y muchas veces personas sin conocimiento o con un bajo nivel de manejo de las redes terminan dándole clic a algo que no querían y se termina acreditando algo que no necesitaban. Bueno, si me ocurre una estafa como la que usted nos está contando, ¿Dónde debo de denunciarlo? ¿Dónde debo concurrir? Delitos informáticos.
Bien. Mira, hay tres caminos para denunciar estas situaciones. Los tres caminos, mi consejo como abogada es que los tres caminos se lleven a la par, ¿sí? Que no se haga uno y no el otro. Y los fines de cada camino son distintos. Siempre nos dicen andá y denuncia en delitos informáticos. Perfecto, vamos a ir a denunciar en delitos informáticos. Lo único que vamos a ir a hacer va a ser sentar la base que esta situación ocurrió y eventualmente que la fiscalía investigue de dónde se hizo, se realizó la estafa, a qué cuentas fueron estos fondos y quiénes son los, eventualmente, quiénes son los responsables del delito de estafa virtual, ¿sí? En nuestra experiencia, lo que sucede es que como son delitos muy complejos, porque se realizan, no están todas las personas acá en Mendoza, se realizan en distintas partes del país, generalmente delito informático se encuentra con el problema de que hay muchas, somos un país federal, tenemos muchas instituciones y policías y fiscalías interviniendo. Y sinceramente a la cuestión penal siempre ponderan qué delito es más grave para poner todos sus recursos humanos a investigar esos delitos. Entonces nos quedamos con pocas soluciones ahí, porque no tienen muchas herramientas aún para avanzar en ese tema. Y en ese caso solamente vamos a ver, bueno, quién es el culpable y qué pena le cabe, ¿no? Como consumidores no vamos a tener ningún tipo de respuesta. Como... Ahora, vamos a defensa del consumidor, perfecto. Puede ser que la entidad bancaria concurra, ahí en defensa del consumidor hay primeramente una instancia de conciliación, en donde perfectamente ahí la entidad bancaria puede decir, sí, miren, la verdad que yo expuse a esta persona que le sacaron este préstamo, lo estafaron, yo anulo el préstamo, que es lo que se tiene que hacer, y ofrezco este resarcimiento económico, si cabe o no cabe. Y aparte, defensa del consumidor le puede poner una multa, ¿sí?, al banco. Generalmente hay entidades bancarias que no se presentan a conciliar, hay entidades bancarias que no reconocen que esto sea culpa la posición del banco, siempre es, no, esto es culpa del usuario que puso el dedo donde no tenía que ponerlo, como decía Sebastián recién. Bien. Y la tercera pata, que es la que nosotros siempre insistimos, que es importante, es la de ir a la justicia civil y hacer valer la ley de defensa del consumidor ante un juez civil. A ese juez civil nosotros le vamos a ir a pedir que nos reparen el daño ocasionado materialmente. Nos sacaron de plata nuestra, que ya teníamos en la cuenta, 10 pesos, 100 pesos, 10 mil pesos, quiero que me lo devuelvan. Segundo, quiero que me anulen el crédito que yo no saqué, que yo no di el consentimiento y que por lo tanto es nulo, porque hay una parte que no participó del negocio. Tercero, quiero que me paguen el daño moral, porque yo con todo esto me vi sumamente afectado. ¿Cuánto estás angustiado cuando vos te sacas un préstamo o te cobras 60 mil pesos y de repente debes 400? ¿Cómo haces? De plata que ni siquiera gastaste. Y además, la ley de defensa del consumidor nos trae un tercer rubro, que es el daño punitivo. El daño punitivo es una especie de multa civil que se le pone al prestador del servicio, del producto, como multa para persuadirlo de no tener estas actitudes nuevamente. ¿Sí? Y si bien se ha discutido mucho respecto del destino de ese dinero, las multas, por casi la unidad, van al usuario perjudicado. Entonces, lo que importa en este caso, sobre todo jurídicamente, porque se ha puesto un daño punitivo un tanto alto, se ha animado la justicia a tener en cuenta este daño punitivo y es lo que se ha considerado la sentencia. Entonces, si ustedes ven esta sentencia, el daño material fue de 19 mil pesos, pero el daño moral que se le causó a esta mujer, que nunca se había trazado en un pago en su vida, y hoy está en categoría 5 del Banco Central, llega a 800 mil pesos. Y la jueza en su caso merituó que el daño punitivo tenía que ser idéntico al daño moral, para persuadir al banco que no lo vuelva a hacer. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, se entiende y le agradecemos este contacto con Radio Nacional y vamos a seguir muy de cerca y estar atentos y estar informando cuando ocurran estos hechos. Le agradecemos por este contacto con la radio. Sí, doctor.
Consejo para a la gente, que no viva con miedo y que se informe, porque muchas veces lo que nos pasa... Ah, y otra cosa importante, a partir de que suceden estas cosas, la persona tiene 5 años para iniciar el juicio.
Bien, bien.
Ojo ahí.
Bien,
5 años, uno... no es que, ay, no lo hice en el momento, ya está, ya lo pagué, ya... No, 5 años tenemos, ¿sí? Y esto, no vivamos con miedo a nosotros, y son los bancos los que nos tienen que cuidar, como clientes, incluso, como personas. Sí, así que bueno, muchísimas gracias y yo siempre a disposición.
Bien, doctora, le agradecemos este contacto con Radio Nacional nuevamente. Era la doctora Graciela Furlotti, abogada de un caso de estafa aquí en la provincia de Mendoza, concretamente.